volvemos a... No sabemos si el último bloque o el penúltimo, pero volvemos a un nuevo bloque de Enredando las Mañanas. En esta oportunidad vamos a estar en comunicación con Paula Mónaco Felipe. Ella ha escrito un libro, es investigadora, sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, en México.
Exacto. Paula, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás?
Paula. Sí, los escucho bien. Ahí buenos está. Días, ¿cómo estás?
Buenos días, Paula.
Bueno, buenos días, Paula. Bueno, esta comunicación también tiene un poco el motivo de ponernos al tanto de qué es lo último que ha sucedido en relación al caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Estamos en conocimiento desde que ha habido algunas diferencias entre la Procuraduría General de la República, la PGR del Estado mexicano y el Grupo Internacional de Expertos Interdisciplinarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que derivó también en que los familiares de los 43 tomaron algunas acciones públicas porque entienden la necesidad de que este grupo de investigadores interdisciplinarios e internacional continúen participando de la investigación. ¿Nos podrás un poco contar cuál es el contexto y qué es lo que ha sucedido? Y bueno, en lo que te parezca relevante para poder desde estas latitudes comprender qué es lo que está sucediendo.
Sí, la situación ahora es... hay mucha tensión en torno de cómo continuará el caso, cómo continuarán las investigaciones, cumplido ya un año y medio y sin demasiados avances en lo concreto, más bien casi nulos avances en lo concreto. El grupo interdisciplinario de expertos independientes que envió la Comisión Interamericana con acuerdo y con aval y autorización tanto del Estado mexicano como de los familiares de las víctimas concluye este 30 de abril su segundo mandato. Había mucha inquietud sobre si se renovaría un tercer mandato o no. Los familiares pedían que sí se renovara porque ha sido ese grupo de expertos el que ha reactivado la investigación, el que ha mantenido el tema en la escena pública y el que ha denunciado lo poco de verdad que se conoce sobre el caso, los pocos detalles que tenemos a ciencia cierta y que la Procuraduría, es decir, los agentes del Estado, no habían hecho públicos hasta que lo hicieron los expertos. Lo que ocurrió en estos últimos días fueron algunos cruces verbales, algunas diferencias también políticas entre el grupo de expertos y el Estado mexicano, porque recordemos que el Estado mexicano ha insistido desde unos días después de los ataques en Iguala con que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, un pueblo que se encuentra colindante con Iguala en el estado de Guerrero. Tanto los expertos de la Interamericana como el equipo argentino de antropología forense han demostrado científicamente que esa hipótesis es imposible, que no han sido calcinados 43 cuerpos primero en ese lugar, que no existen pruebas físicas y que es imposible científicamente que en las dimensiones de la vida de la que hablaba el Estado mexicano hubieran sido eliminados los restos de 43 personas. El Estado, sin embargo, siguió sobre esa hipótesis y ordenó un tercer peritaje en ese basurero. Ese tercer peritaje todavía se está haciendo con un grupo de expertos convocado por el Estado mexicano con aval de las partes. Y cuando ese peritaje no había avanzado lo suficiente y en desacuerdo con el resto de las partes, con los expertos independientes y con los familiares, el Estado mexicano realizó una conferencia que presentó como si fueran conclusiones, como si fueran concluyentes los resultados, cuando, dicen los expertos del EAF y de la Interamericana, lo que se presentó fueron apenas algunos avances de los cuales no se pueden extraer conclusiones. Entonces hay una tensión en torno del tema del basurero de Cocula los expertos de la Interamericana decidieron no seguir colaborando en específico en eso, porque veían un manejo político, una falta de consideración con las víctimas y poco rigor científico. Así lo explicaron ellos, esos fueron sus tres argumentos. Sin embargo, quedaba pendiente la posibilidad de renovar un tercer mandato y en los últimos días se supo que no se renueva, que no habrá un tercer mandato del GIEI en México porque el Estado mexicano no ofreció las condiciones a la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana consideró que no tenía sentido seguir. ¿Cuáles son estas condiciones? Desde hace tiempo los expertos reclaman que no pueden avanzar en la investigación porque no se les ha dado acceso ni a los documentos, ni a realizar entrevistas, ni a proponer preguntas para integrantes del ejército mexicano, quienes se señala como partícipes, testigos y partícipes en distintos momentos de los hechos. Entonces, dicen los expertos del GIEI, mientras no tengamos acceso a los militares, está prácticamente bloqueada toda la posibilidad de avanzar con la investigación.
Paula, una pregunta.
Una última cosita, sí, para terminar este panorama. Los familiares se encadenaron pidiendo que se mantenga al grupo de expertos independientes en el país porque son su esperanza, digamos, son quienes han mantenido abierta la investigación.
Te quería preguntar por quiénes está integrado el GIEI.
El GIEI está integrado por el médico español Carlos Bistain, experto en acompañamiento a víctimas de delitos de lesa humanidad. Es una de las personas que ha trabajado más en el mundo esto de acompañar desaparición forzada, una de las personas que más sabe en esto. Por la fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, una de las responsables de los juicios contra genocidas en Guatemala. Por la abogada colombiana Ángela Buitrago, quien ha trabajado también en juicios específicamente contra militares por delitos de lesa humanidad en Colombia. Por el abogado colombiano también Alejandro Valencia, quien tiene un trabajo académico y es experto en derechos humanos también. Y por el chileno Francisco Cox, abogado.
Bien, y entonces, dada esta medida de fuerza en que han tomado los familiares, podemos decir que todavía no está concluida, que efectivamente no continuarán trabajando esta comisión de expertos interdisciplinarios, o la decisión ya está cerrada. ¿Cómo ves vos el escenario?
La decisión está cerrada porque no ofreciendo el Estado mexicano la renovación, si hay un contrato no puede continuar si una de las partes no está de acuerdo. Pero hay mucha expectativa en torno de lo que dirá el GIEI el domingo, que presente su informe final aquí en la Ciudad de México y que también cómo dará la continuidad a su trabajo, porque han dado algunos indicios de que al menos uno de ellos seguirá aquí, que buscarán las vías para seguir trabajando. Y también creo que es importante mencionar que no solo se trata de una cuestión diplomática. Los expertos del GIEI desde hace varios meses ya han sido víctimas de una campaña de desprestigio muy fuerte en el que han participado sectores afines al pensamiento de derecha y a algunos sectores del gobierno, periodistas y activistas afines al gobierno mexicano. Esta campaña de desprestigio no incluye solamente a los integrantes del GIEI. En las últimas semanas ha habido una embestida fuerte contra defensores de derechos humanos y sobre todo contra quienes denuncian delitos de lesa humanidad.
Paula, ¿qué dicen?
Al punto de llegar...
¿Qué es lo que dicen, digamos, de esta campaña de desprestigio?
¿De qué se los acusa?
Claro, ¿con qué se los tira?
Se los acusa de ser imparciales, se los acusa de tener una posición previamente tomada, de ser parte de movimientos de derechos humanos, una situación que ellos no han ocultado, que es pública desde el comienzo. Por ejemplo, que Claudia Paz y Paz haya enjuiciado, que haya sido la fiscal que haya enjuiciado a genocidas guatemaltecos, nunca lo ha ocultado y es imposible de ocultar. Pero creo que más bien se ha generado una confusión. Por ejemplo, mucho se insiste sobre el tema del dinero que se asignó para que ellos trabajen. $1,000,000 por cada periodo, que incluye desde trabajo de investigación, traslados, el equipo de prensa, seguridad, hospedaje. y se creó una confusión que llegó incluso al punto de generar una causa penal, una investigación previa que no prosperó a causa penal porque no había elementos suficientes, contra el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es Emilio Álvarez y Casa, un mexicano, quien desde el primer momento tomó muy activo el papel de la Interamericana en torno al caso Ayotzinapa, fue el primer ente internacional que dictó medidas cautelares, por ejemplo. Entonces, hay desde acusaciones que no tienen realmente un punto que creo yo sea que ponga en duda la honorabilidad de los integrantes del GIEI, hasta hablar en la prensa mucho de que están gastando el dinero de los mexicanos, que es un gasto innecesario, y se puede cuestionar el monto, pero lo que creo que salta a la vista es que el GIEI ha hecho el trabajo que la Procuraduría, al menos en público, no ha mostrado. El GIEI fue quien presentó el primer relato convincente de lo que ocurrió, el GIEI fue quien presentó nombres, el GIEI fue quien ha denunciado que la causa está dividida en 14 juzgados diferentes y ha pedido que se unifiquen. El GIEI fue el que reveló un posible móvil que sería una carga de heroína en uno de los autobuses que los muchachos desconocían y tomaron sin saber que adentro había esa carga. Es decir, el GIEI fue quien realmente destrabó el engranaje de las investigaciones y de la justicia que estaba prácticamente apagado desde el minuto uno. Ahora la incertidumbre es qué pasará a partir del 30, que el GIEI no esté en México y cumplido más de un año y medio del caso, sin que se encuentren los muchachos, con más de 120 detenidos, pero con ningún avance concreto en la investigación y ninguna persona procesada.
Paula, exacto, y además quien expuso que efectivamente hay una complicidad de las distintas patas del aparato estatal dentro de este caso, la evidente complicidad.
Sí, en las últimas horas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un ente público, hizo una denuncia que nos dejó sorprendidos a muchos, porque había sido un ente que debería haber hablado tal vez desde el comienzo y que se había mantenido en silencio. Y hizo una denuncia que tuvo mucha prensa de decir que, bueno, que en uno de los escenarios de los ataques participaron Policía Federal, Policía Municipal de Huizuco, otro pueblo vecino, y que había también un integrante del ejército observando. A estos datos los conocemos desde el día 6 de septiembre del 2015 por el informe del GIEI. Entonces, en realidad los pequeños pedacitos de verdad con los que se puede reconstruir, sin embargo, una historia bastante clara de un ataque de elementos del Estado hacia población civil y desaparición por elementos del Estado a población civil, quien puso la luz en eso, quien armó lo que hoy conocemos públicamente, fue el GIEI, además de los esfuerzos periodísticos de diversas personas.
Paula, te hago la última consulta. El domingo, la presentación del GIEI, ¿en dónde, a qué hora se puede seguir por algún medio?
Es el domingo en la mañana, en este momento no recuerdo si es a las 11 o a las 12, es en la Universidad del Claustro de Sor Juana y va a haber transmisión vía streaming. Siempre ha habido en las conferencias del GIEI. Pueden revisar, hay página de internet, hay una cuenta en Twitter que es @GIEIAYOTZINAPA y por medio de los canales oficiales de difusión del GIEI van a poder ver la transmisión en vivo. Creo que es de esos momentos importantes que hay que tener en cuenta. También las últimas horas el equipo argentino de antropología forense puso a disposición del público en general el informe completo de su peritaje sobre el basurero de Cocula, un peritaje de un año. Está también en redes sociales por medio de la difusión de LEAF. Entonces creo que bueno, más que nunca el papel de la observancia ciudadana es la manera de acercarse a la verdad y sortear bloqueos informativos.
Muchas gracias por la comunicación, Paula. Vamos a estar pendientes de lo que pase el domingo y ante esta nueva embestida del Estado mexicano en contra de la búsqueda de la verdad para los 43.
Bien, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ay, perdón, Natalia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. seguimos en contacto y es muy importante que sigan al pendiente también.
Exacto, y te pedimos que por favor, bueno, también cualquier cosa que suceda, sepas que estos canales están abiertos y que desde Argentina estamos siguiendo atentos el caso, entonces bueno, no, nos gustaría mucho que nos mantengas al tanto.
Sí, particularmente seguimos a nosotros en Zumba nos queda un cariño muy especial por lo... por la caravana de los 43 que pasó por Córdoba hace un tiempo. Muchas gracias por la comunicación, Paula.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Gracias. Igualmente. Y así llegamos al final del programa.
Bien, hablamos con Paula Mónaco. Ella es periodista e investigadora
cordobesa
además. Hace muy poquito estuvo aquí en Córdoba presentando su libro
Horas Eternas.
Exacto, Horas Eternas sobre el caso de Ayotzinapa. Y bueno, hemos hecho una maratón para poder repasar varios temas, dos temas internacionales también que nos preocupaba poder traer a colación en este pequeño espacio que tenemos de comunicación alternativa popular y comunitaria, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, el caso de Paraguay y el caso de México, y también estuvimos repasando lo que es la campaña contra las detenciones arbitrarias, que
en
ahora nomás...
En relación a eso, ahora nomás sigue la conferencia después de Enredando las Mañanas.
Exacto, ahora a continuación, a las 12, o sea, dentro de exactamente un minuto, comienza la conferencia de prensa en la legislatura porteña. Y nos quedó un temita pendiente que queríamos darle, aunque sea un pequeño espacio, pero bueno, ya veremos, cómo lo engarzamos en algún otro pequeño mensaje comunicacional alternativo y popular, que es esta situación que se dio a conocer este fin de semana de los casos de violencia de género, puntualmente de abuso sexual por parte de el líder de esta banda.
De la ola que quería hacer Chau.
Esa banda.
Esa banda.
Esa banda, y bueno, como también...
Además es muy mal.
En ciertos contextos de espacios de musicales y culturales, principalmente en el circuito de las bandas que llegan a...
La escena del rock.
Claro, y que llegan quizás a cierta fama y se plantean estas dinámicas a veces un poco invisibilizadas,
sí,
de violencia de género y violencia machista, ¿no?
Sí, claro. de lo que implica, digamos, esta representación, ¿no? De la estrella de rock,
uh-huh,
¿no?
Exacto.
Y todo lo que trae, bueno, que ahora, no, bueno, no ahora digo, pero se está denunciando justamente y poniendo a luz estos maltratos, digamos, y la violencia de género.
Sí, de dos mujeres han tenido la valentía de poner la cara y denunciar a este violento. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar del otro lado también. Francisco, Emanuel, Franco y Romina, hemos estado acá en el estudio haciendo Enredando las Mañanas. Quédense ahí atentos a la radio de www.rnma.org.ar, que vamos a estar escuchando la conferencia de prensa de la presentación de la campaña en contra de las detenciones arbitrarias. ¿Así era? ¿O me equivoqué?
Exacto, no te equivocaste. Encabezada por la Correpi, impulsada de distintas organizaciones estudiantiles, políticas, partidarias, sindicales, y de derechos humanos. Así que bueno, seguimos nomás prendidas a la RNMA, bailando e informándonos. ¿Con qué temazo cerramos, Francisco? Poneme uno bien arriba, no me lo vas a bajar ahora, no. Ya son las 12:01.
Muchas gracias, hasta mañana Enredando las Mañanas, de lunes a viernes de 10 a 12 horas.